Buenas tardes, son las 7:02 y comenzamos una nueva edición, en este caso la novena de Más Escuela Pública. Hoy nuestra compañera Isa Lora no ha podido venir, con lo cual no podremos reñirla por llegar tarde. Solamente Gabriela Galveaza está a mi derecha y al frente Samuel, a cargo de la técnica. Te habla gustoso como siempre Víctor González. Es de recibo recordarte que estás en la sintonía de Radiópolis en el 98.4 de la FM de tu dial, y también lo es que este programa se hace gracias a la colaboración, al patrocinio de Confedampa, de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de toda Andalucía. También lo es que las otras emisoras comunitarias en las que se escucha Más Escuela Pública merecen, y por eso vamos a darles desde aquí, desde Radiópolis, un saludo muy entrañable a Tastas Radio, a Artegalia Radio, a Radio Severo, a Radio Vallecas, a Radio Cuac FM, a Radio Aula, a Radio Iris 7, a Radio Lila y a FM Radio. Para todos un abrazo sentido junto a la lámina del Guadalquivir, ese río al que le llamaron los romanos Betis. Bueno, pues amenaza con convertirse en culebrón el caso Bárcenas. La última novedad de la denuncia del extesorero en los juzgados de trabajo a sus patronos y pagadores, señores del PP. En todo este lío extraordinario en el que nuestros gobernantes han dicho de todo menos la verdad, de hecho siguen en sostenella y no en vendalla, nos han pretendido colocar la bola de que Bárcenas está fuera del partido y sus mundos desde el año 2009 primero, y luego toda una suerte de inconcreciones absurdas que dejan de serlo cuando, y estos sí son hechos constatados, le dan de baja el mismo día en el país se publican los famosos papeles poniendo luz sobre el tema de los sobres. No admite Bárcenas la baja voluntaria con la que quieren liquidarle laboralmente su relación, y por eso se va al juzgado argumentando despido improcedente. De ganar, le correspondería una indemnización y hasta derecho a prestación por desempleo. Todo, además de la indemnización, que decía la señora Cospedal, le venían pagando por los servicios prestados, con seguros sociales y retenciones incluidas. Se me ocurren algunas preguntas en voz alta. ¿Qué hace Bárcenas? ¿Qué le hace a Bárcenas sentirse tan seguro frente al poder del Partido Popular? ¿Conoce cosas suficientemente importantes como para hundir al PP y eso le hace manejarse con soltura y suficiencia? ¿Nos toma el PP por cretinos integrales a los ciudadanos, manejando el caso con absoluto desprecio a la claridad? La verdad es que tengo respuestas para todo, y muchas son ya las que también seguramente tienes tú. We don't need no thought control. Valderas, cargado de sensatez, se manifestaba en la SER ayer recomendando escuchar la marea social. Quizás sea el principio de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones, sea que desde la política sus actores escuchen a la gente y hagan política de cara a ellos y no de espaldas, como viene ocurriendo desde que el PP llegó al gobierno. Quizá la consecuencia inmediata del gobierno por decreto de espaldas al pueblo sea el último sondeo de CEPES en Andalucía, que te voy a referir ahora, y que dice lo siguiente. El sondeo está realizado entre el 24 de enero y el 14 de febrero a partir de 1.200 entrevistas telefónicas en toda Andalucía, y mantiene a Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, como tercera fuerza política con el 13,7% de los votos, 2,4 puntos más que en las últimas elecciones autonómicas, lo que la convierte en la fuerza que experimenta un mayor crecimiento. Por su parte, el PSOE de Andalucía experimenta un incremento de 1,5 puntos respecto al nivel de apoyo logrado en los comicios del 25 de marzo, en los que obtuvo el 39,5% de los votos, mientras que el PP de Andalucía sería el principal perjudicado al ver reducido sus apoyos en 6,5 puntos, ya que alcanzó el 40,7% de los sufragios el pasado 25 de marzo, cuando fue, en aquellos entonces, el partido más votado por primera vez en unas elecciones autonómicas. Unión Progreso y Democracia se consolida como cuarta fuerza política y alcanzaría representación en el Parlamento andaluz con el 5,5% de los sufragios, 2,1 puntos más que los que logró en el 25M, relegando el partido andalucista al quinto puesto con el 2,4%, tres décimas más en cualquier caso que en las últimas autonómicas. El sistema político que se estableció en la llamada transición democrática, monarquía bipartidista y el modelo económico capitalismo especulativo están acabados como principio activo, si bien rigen nuestros destinos. Es urgente, por tanto, un proceso de transformaciones políticas y económicas dirigidas a la construcción de una democracia real, política, económica y social. Para ello es necesario un proceso constituyente que instaure de una vez por todas la Tercera República y proponga un verdadero modelo de democracia participativa en la que se apoye la democracia representativa. Necesitamos que nuestros políticos nos consulten, nos escuchen y obren bajo los principios ciudadanos y nunca bajo los impuestos por los gurús de las finanzas. Lo digo porque, en consecuencia de este sistema, es la asfixia a la que pretenden someter a nuestra Comunidad Autónoma de Madrid. El comportamiento desleal que se tiene con nosotros desde la Moncloa, recortando cuando pueden, en todo lo que pueden, como lo son los 14 millones de euros adjudicados al puerto de Algeciras, al mayor de Europa, frente a los casi 1.500 adjudicados al de Valencia, o el negar el adelanto del fondo de compensación autonómica, o para colmo liquidar en los tribunales las oposiciones al cuerpo de docentes previstos por la Junta, o la subasta de medicamentos con lo que recurso tras recurso evitan que Andalucía se ahorre 220 millones de euros, son solo unas muestras. Esa especie de barrera natural que es despeñaperro frente a la marea azul, esa razón de progreso frente a la razón del retroceso propuesto por la derecha, son todos los indicadores macroeconómicos en peor rango que hace 14 meses, cuando llegaron al gobierno. Tienen, por tanto, un alto coste para nosotros, pero hay un pero, y ese pero te lo voy a contar ahora. Fíjate que Andalucía ha conquistado por derecho propio el ser una autonomía de primera. A lo largo de 35 años y nunca del todo hemos reequilibrado esa desigualdad tan enorme que venía desde los tiempos del dictador. El pero es que mañana, día 28 de febrero, día en el que celebramos nuestra autonomía, todos los andaluces estamos convocados a salir a la calle y a manifestarnos en contra de esas políticas absolutistas que pretenden relegarnos a una división inferior, las de los pobres de solemnidad, la de los rebeldes, irredentos y nunca doblegados, por cierto. Mañana es día para salir y defender, como hace tantos años, lo nuestro y todos y todas, como un clamor de infinitas voces, mantener un no pasarán muy grande en defensa del empleo, de los derechos sociales, de la escuela pública, de la sanidad pública, de la justicia gratuita, de la jubilación justa, de las prestaciones por desempleo dignas, de una ley de dependencia eficaz y justa, del derecho a la vivienda frente al interés de los bancos, de la defensa de los intereses de la mayoría frente a los de unos pocos, muy pocos en realidad, pero con mucho poder. No queremos que desde el gobierno central se mangoneen o se ninguneen nuestro estatuto y nuestra comunidad. No queremos ver cómo nuestros jóvenes se marchan del país como hace 50 años lo hicieron nuestros padres. No queremos olvidar el origen jornalero de nuestro pasado y que llevamos muchos años gritando a pleno pulmón: ¡Viva Andalucía Libre! No quería yo dejar el final de esta intro sin que sonara de fondo un poquito las notas del himno de Riego. Por cierto, que me decía Samuel que la versión del himno de Andalucía que escuchábamos antes estaba grabada en Baeza. Te decía, no quería yo dejar acabar la intro sin que sonaran siquiera mínimamente unas notas del himno de Riego y aprovechar para hacer mención a dos asuntos interesantes, importantes. Uno, que hoy se ha ido Estefan Gez, el autor, como sabrás, del libro de Indignaos, y un hombre con una amplia trayectoria. Luego Gabriela va a hacer una mención más extensa a la figura de Estefan Gez. Y la otra, que la maratón del domingo en Sevilla tiene algunos tintes de desastre y que, en conversación con varios de los participantes que corrieron, podría contarte, por ejemplo, que la comida de hidratos de carbono del sábado y la entrega de premios del domingo fue un total desastre, tanto por el tiempo de espera de las colas, unos 90 minutos, como por la calidad de la comida y la cantidad. Que en la recogida de dorsales también ha habido numerosas quejas, con colas de una hora, y en cuanto a la dotación de la bolsa, se trataba de una camiseta de algodón de mala calidad que solo sirve para lavar el coche, comentaban los atletas. La impresión de los deportistas y de los acompañantes en lo que respecta a la imagen corporativa de la maratón era que parecía más una prueba de una entidad privada donde el IMD y el ayuntamiento simplemente colaboraban. Se puede comprobar, también me dicen, en los reportajes fotográficos de los medios de comunicación. Ha existido una falta de información total, además, hacia los deportistas el día de la prueba, por falta de señalizaciones y de personal que les indicase bien lo que tenían que hacer. En fin, otra del señor alcalde.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Nadie es Perfecto en el programa Más Escuela Pública. Hoy hablamos sobre lectura, hablamos sobre Andalucía, hablamos sobre letras, sobre cine, de un montón de cosas. Hablaremos con Juan José Tellez, director del Centro Andaluz de las Letras. Juan José, buenas.
Hola, muy buenas.
El Centro Andaluz de las Letras es muy amplio, ¿eh? Es minúsculas, mayúsculas, cursivas.
¿Eh? Bueno, el Centro Andaluz de las Letras pretende ser lo suficientemente amplio como para albergar la tradición literaria, impresora, editora, librera y lectora de Andalucía. Eso sí que es amplio.
Pero
son siglos de tradición, de escultura y de creatividad.
Andalucía también es muy amplia como para abarcar todo el territorio. Imagino que es complicado, ¿no?
Hombre, sobre todo cuando el presupuesto es lo único que no es amplio, sino más bien modesto, ¿no? Pero bueno, el ingenio, la creatividad, pues también pueden contagiarse a la administración, y en ello estamos, y en ello está el centro desde que se creó hace 15 años, y bueno, pretendemos seguir siendo útiles, seguir siendo un instrumento.
La cultura y la literatura parece que siempre han estado devaluadas en lo que serían las instituciones públicas. ¿Crees que ahora, con la crisis, como comentas, se ha ahondado más en ese olvido?
Bueno, la verdad es que, como diría Mariano José de Larra, escribir en España siempre fue llorar. Pero bueno, yo creo que la situación en los últimos 30 años a escala estatal ha cambiado, ha decrecido ya de entrada el número de analfabetos, y aunque, como suele decirse, leíamos más cuando éramos analfabetos, los índices de lectura, de venta de libros, de autosuficiencia de los escritores han aumentado. Lo que ocurre es que no han aumentado en el grado de que muchos querríamos. Ha habido una fuerte competencia con el lenguaje audiovisual, que es otro lenguaje. Decía Humberto Eco que no era ni mejor ni peor, pero que el lenguaje de las imágenes no nos permite oraciones y está puesta, construir oraciones y está puesta, y sin oraciones y está puesta es difícil articular un pensamiento complejo, y quizás los problemas de la sociedad contemporánea son demasiado complejos como para intentar enunciarlos a golpe de brochazos y de imágenes sin profundizar en ello.
Uno de los programas importantes que tiene el CAL, Centro Andaluz de Letras, CAL a partir de ahora, es Andalucía Lee, de la que se derivan o la que se ejecutan diversas actividades. Cuéntanos un poquito qué es esto de Andalucía Lee, que ya en sí mismo el título es pretencioso, ¿no?
Bueno, Andalucía Lee quiere ser al mismo tiempo una interjección y una reflexión. Pensamos que Andalucía lee y que Andalucía debe leer más, porque nos va la vida en ello y nos va el futuro en ello. Es un lema que hemos buscado como paraguas para los diferentes ciclos, que son diversos. El más conocido es el de Letras Capitales, porque nos permite acercar a la cultura andaluza, a la cultura libresca andalucía, escritores de primera línea, de editoriales de prestigio, tanto andaluzas como fuera de Andalucía, acercarlos a los lectores andaluces, que es importante en una realidad pues marcada por los clubes de lecturas que movilizan a cientos de personas, miles de personas en Andalucía hoy por hoy, y con unos niveles de asistencia a nuestro ciclo bastante estimables. Escaparate Andaluz es la réplica, es la pretensión de llevar a escritores andaluces fuera de Andalucía, darlos a conocer e intentar que sus libros puedan circular a escala estatal e incluso apoyarles cuando emprendan aventuras internacionales y al mismo tiempo dar cabida a otros libros, a la presentación de otros libros en Andalucía que no tienen en principio, no se incorporan al programa de Letras Capitales, y si lo incorporamos a este, queremos también a través de esa marca, la de Andalucía Lee, Escaparate Andaluz, rendir homenaje a escritores de muy distinta valía, pero que merecen de alguna manera el reconocimiento de las instituciones, en nuestro caso de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Tenemos un ciclo de letras minúsculas que, como su propio nombre indica, va dirigido a la población infantil, y otro de letras jóvenes hacia los adolescentes, que es una edad crítica para la formación de los futuros lectores. Tenemos un circuito por distintas poblaciones, normalmente localidades que no son capitales de provincia, y al que hemos pasado a llamar Ronda Andaluza del Libro. Y finalmente, pues mantenemos un nivel de colaboración alto con las bibliotecas, que es un poco el templo, es el gran templo de los libros, y en donde hay una serie de actividades de animación a la lectura, y con las ferias del libro, que bueno, siempre se dice que hay que estamos en la tarea de reformar su formato, y ya va siendo hora, pero lo cierto es que siguen siendo constituyendo un formidable anzuelo para la casa de captura de los lectores, que de lo que se trata, de aumentar los niveles de lectura. También nuestra intención pasa por buscar fórmulas alternativas a los formatos tradicionales en una coyuntura altamente competitiva en lo que se refiere al libro electrónico y a otro tipo de formatos, y queremos acompañar a los editores y también a los libreros ante esos retos que puede suponer una oportunidad fantástica para hacerlos más competitivos o una debilidad considerable para arruinarle la vida.
Bueno, parece que hay un montón de objetivos, un montón de intenciones. Esperamos que lleguen a buen puerto. Como una de las cuestiones que están llegando a buen puerto es el tema de los clubes de lectura, ¿no? 430 grupos estables a lo largo de toda Andalucía, y que aquí en Sevilla, concretamente, el próximo 5 de marzo celebrará un encuentro provincial de clubes de lectura, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo son estos encuentros, para ir terminando, y bueno, concretar que en este caso siempre hay una visita de un escritor, una escritora, en este caso Carmen Posadas, ¿no?
Se trata de reunir a los clubes de lectura provinciales que en una jornada de convivencia, en función de la capacidad de los lectores para desplazarse, de las personas que participan en ese club y del aforo también que nos acoja, en este caso la cita en Alcalá, y bueno, pretendemos que sea una jornada de fiesta, porque la literatura también es fiesta y el contacto entre los lectores y los autores suele ser bastante enriquecedor, sobre todo para los autores, que de alguna manera se sienten reconocidos y encuentran pistas y sugerencias sobre lo que ha sido su obra a través de los ojos de quienes los leen.
Pues Juan José, muchas gracias, suerte con este encuentro provincial de clubes de lectura en Sevilla. Imagino que cada provincia pues tendrá el suyo el próximo 15 de marzo en Alcalá del Río, ¿verdad?
Sí, sí. En Alcalá del Río.
Pues nada, gracias por habernos atendido un ratito entre reunión y reunión. Y
muchas gracias, Jorge.
Agradecemos tu atención. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Era la sección de nuestro compañero Gorka Fernández, al que no hemos mencionado al comienzo del programa, pero él sabe que le llevamos en el corazón. Ocurre que el que deje su sección preparada siempre y no esté en el estudio, a veces nos hace que se nos pueda pasar un poquito por alto, pero enseguida nos acordamos de que Gorka está siempre ahí con nosotros, y hoy también. Tenemos al teléfono a Alfonso Vidán. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Alfonso Vidán, ya sabes, oyente de Radiopolis, que le tratamos como nuestro sindicalista de cabecera. Y hoy, Alfonso, llamábamos porque estamos viviendo un momento especialmente diferente, distinto. Alfonso Vidal es secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, iba a decir en Andalucía. Bueno, todo se andará, supongo, en Sevilla. Y era especialmente interesante hoy, en este momento, la visión de un hombre tan cercano al mundo sindical como es Alfonso, por diferentes motivos. En primer lugar, Alfonso, me gustaría conocer, porque creo que ha habido, vamos, creo no, es una evidencia, ha habido un congreso de comisiones en Madrid últimamente. ¿Cuál ha sido el mensaje que ha salido allí? ¿Cómo habéis vuelto cada uno a vuestros fuertes?
Bueno, el congreso yo creo que ha significado un avance en el fortalecimiento de la organización, sobre todo en la cohesión interna de todos los sindicatos a nivel estatal, para abordar unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Por lo tanto, la unidad del sindicato es absolutamente, yo creo que fundamentalmente es lo que hemos ganado. Sí. Incluso a veces deja, no viejas barreras, pero sí deja servir a veces que las discrepancias estaban, yo creo que lo hemos superado. Hemos salido con una sola candidatura a la dirección de comisiones, con una sola candidatura a la Secretaría General, en la persona de Nata. Y yo creo que es el primer mensaje de la cohesión frente a la crisis, frente a la situación tan difícil del país. Y por supuesto, yo creo que el segundo mensaje es una llamada, primero, a la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores, como ya viene siendo estratégico desde el sindicato, y también a toda esa colectividad, a toda esa sociedad civil que hoy está con nosotros y lleva ya, en este caso de Sevilla, a través de Compromiso Social, ya 2 años trabajando juntos, ya somos 29 organizaciones de la civil organizada, que yo creo que es quizá de los mayores logros que en unos momentos tan difíciles como estos hemos conseguido.
Pues
frente a eso es la siguiente pregunta que te quería hacer, Alfonso, porque mañana día 28, Día de Andalucía, entiendo también que vivimos, lo decía al principio, unos momentos que son bien diferentes y seguramente, y tú nos darás tu versión ahora, desde el mundo sindical también se entienda en este último año como un vuelco hacia dónde, Alfonso.
Hombre, nosotros que entendemos que ya el 28 de febrero, con el respeto que nos merecen los actos conmemorativos e institucionales, evidentemente, para conmemorar esa Día de Andalucía de hace 33 años, donde el pueblo andaluz hizo un ejercicio de rebeldía democrática a través de las urnas para decirle que no a ese gobierno y a esa clase poderosa que quería seguir teniendo Andalucía explotada por los de siempre, yo creo que hoy la situación vuelve a tener ese elemento de dificultad que nos obliga a los ciudadanos y a las ciudadanas andaluces, en este caso sevillanos, a estar mañana en la calle y convertir el 28 de febrero, sobre todo, en un día de lucha, en un día de reivindicación de clase.
Uh-huh. En ese sentido, las centrales sindicales habéis convocado, junto con el resto de organizaciones, a la ciudadanía, que salgamos a la calle, y exactamente el recorrido de la manifestación será...
saldrá a las 11 de la mañana de la Puerta Carmona hasta la Plaza de España, como siempre, hasta el Prado de San Sebastián. Uh-huh. Es el recorrido ya habitual que tenemos en los días de las dos movilizaciones últimas que hemos hecho y creemos que es el mejor espacio para que se exteriorice que el clamor de la ciudadanía sevillana, sobre todo por convertir a la Blanca y Verde ese ejemplo de solidaridad, en ese ejemplo de cohesión y territorial que necesita Andalucía, frente a esos debates a veces de bandera y de himnos a los que nos quieren someter las derechas catalana, vasca y hasta la española.
Uh-huh. Pues allí nos veremos todos, Alfonso.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias desde Radiopolis, sabes que esta es vuestra casa.
Un abrazo a los oyentes.
Saludos. Era Alfonso Vidal, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Uno de los escritores que más han influido en nuestra historia reciente, Esteban Hesse. Fue un diplomático, embajador y escritor francés de origen judío. Nació el 20 de octubre en 1917 en Berlín, en el seno de una familia acomodada. Sus padres se establecieron en 1924 en París. Naturalizado francés desde 1937, Esteban Hesse ingresó en la Escuela Normal Superior de París, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre, interrumpió su estudio en la universidad. Fue llamado a filas y en el transcurso de la guerra fue hecho prisionero, pero logró huir a Londres, uniéndose a la Francia Libre del general de Gaulle en marzo de 1941. Trabajó en la Oficina de Contraespionaje, Información y Acción, pasando información a la resistencia francesa hasta que fue detenido por la Gestapo en julio de 1944. Fue sometido a numerosos interrogatorios y a torturas diversas. Fue enviado al campo de concentración en Alemania el 8 de agosto de 1944, poco días después de la liberación de París por los aliados. La víspera de ser ahorcado, logró intercambiar su identidad por la de un preso francés llamado Michel Boitiel, fallecido por tifus en el campo de concentración. Con su nueva identidad fue trasladado al campo de Rotherberode. Fue destinado después a la sección de contabilidad del campo. Se escapó. Nuevamente fue detenido por los alemanes y confinado al campo de Dora, donde fue asignado al batallón disciplinario, escapándose de nuevo y esta vez definitivamente. Regresó a París y se reencontró con su mujer y sus tres hijos en 1945. En 1946, después de esta horrible experiencia, después de haber superado las oposiciones para ingresar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Stefan Hess se convirtió en diplomático. Su primer destino en las Naciones Unidas, donde participó nada más y nada menos en la elaboración y la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el más joven de los ponentes. A partir de ahí, su actividad fue imparable. Militó a favor de la independencia de Argelia durante la Guerra de Argelia. En 1977 ocupó el puesto de embajador de Francia ante las Naciones Unidas, en Ginebra. Defendió la causa palestina en las Naciones Unidas ante la injerencia del Estado de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos. Llegó a ser oficial de la Legión de Honor de la República Francesa desde 2006. En los últimos años de su vida ha viajado varias veces a Gaza para denunciar la situación de la franja. Ha mostrado su apoyo a diferentes colectivos vulnerables socialmente como los inmigrantes, los gitanos, los sin papeles en Francia y ha figurado en la lista del Partido Europeo Ecológico en un discreto lugar. En 2010, cuando ya pasaba de los 90 años, su nombre volvió a sonar con fuerza. Publicó entonces Indignados, un brevísimo libro político traducido a decenas de idiomas que exhortaba a los jóvenes a indignarse, poniendo nombre, inconscientemente, a un fenómeno que iría creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el 15M. De este libro vamos a rescatar un pequeño fragmento. Dice así: vivimos en una interconectividad como nunca antes, pero en este mundo todavía hay cosas intolerables. Para verlas es bueno y necesario mirar, buscar. Le digo a los jóvenes, busquen poco y eso es lo que van a encontrar. Lo peor de las actitudes es la indiferencia, decir, no puedo hacer nada contra eso, ya me las arreglaré para salir adelante. Por incluirte a ti mismo en esto, pierdes uno de los elementos que hacen al ser humano, la facultad de indignarse y el compromiso que es una consecuencia de los primeros.
Stefan Hess, tenemos mucho que aprender. Seguimos trabajando para que este día 28, Día de Andalucía, sea un día grande y tenemos al teléfono, además sabemos que tiene prisa y vamos a intentar ser breves con él, a José Manuel Nieto Caro. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor.
José Manuel es presidente de FAMPA Sevilla, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Sevillanas. Es, por tanto, en Más Escuela Pública, un representante con el que contamos a menudo, porque tiene un criterio muy importante dentro de la comunidad educativa. Y queríamos, José Manuel, que nos dieras un poco la visión de lo que tenemos mañana, la diferencia entre este día 28 y otros días 28 de años anteriores, y por qué los padres y las madres de los escolares andaluces debemos de invitar a la gente que salga a manifestarse.
Bueno, no sé si decirte que todos los días deberían ser 28 o el 28 debe ser un espíritu que nos embarga todos los días. Si es el 28, lo tomamos como el 28 de febrero, el 28 del Día de la Patria Andaluza, el día de la reivindicación de nuestra forma de vivir, pues creo que deberíamos celebrar todos los días el 28 de febrero. Y el 28 de febrero tendríamos que hacerlo como un día normal, o sea, un día donde se reivindiquen, donde sigan reivindicando pues todo eso que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos 30 años, 35 años de democracia que llevamos celebrando. Así que te diría que hay que hacer mañana lo que se hace todos los días, lo que intentar hacer todos los días, reivindicar y luchar por mantener nuestros derechos.
Pues en eso andamos y desde Más Escuela Pública vamos convocando a los diferentes estamentos para que deis vuestra opinión y para que pidamos a la gente que salga a la calle a reivindicar mañana, pasado y cualquier otro día. Pero este 28 de febrero quizá tenga, y en este año, una significación especial. Gracias, José Manuel, como siempre, por tu participación en Más Escuela Pública. Un abrazo y contamos contigo, amigo.
Nos vemos mañana.
Buenas tardes.
Adiós.
Y como no podía ser de otro modo y por ir completando el círculo de la gente que desde todos los ámbitos va pidiendo en la calle mañana movimiento, tenían que estar aquí los estudiantes. Y tenemos con nosotros en el estudio 1 de Radiópolis a Lara Boch. Lara es coordinadora del MAE. Buenas tardes, Lara.
Buenas tardes.
Además es estudiante de traducción. Creo que estás acabando en la UPO, me decías antes, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y a su lado, Fran Dorado, portavoz del MAE también, estudiante de quinto año, además de periodismo, es decir, tú eres de los últimos, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, tú eres de los del plan antiguo, de los últimos.
Sí, yo ya creo que el curso que viene tras mía, el último, ya ahí acaba el plan de 2002.
Y con eso termináis, muy bien. Bueno, oye, me interesa, y para comenzar, que me deis, porque vosotros tenéis hoy una doble condición que me resulta especialmente interesante. Sois jóvenes, además sois estudiantes de final de ciclo, con lo cual representáis a mucha gente y por diversos motivos. Lo primero de todo que me viene a la cabeza es, ¿qué pensáis de la situación que estamos viviendo? Cualquiera de los dos.
Fue un poco desastrosa, ¿no? Como, en fin, no solamente los jóvenes, es cierto que somos uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis, pero no somos los únicos, ¿no? Y bueno, ante toda esta tesitura, nosotros como activistas estudiantiles, pues no nos queda otra vez que organizarnos y reaccionar ante toda esta situación que no viene sola, ¿no? Que hay unos agentes sociales que propician que se dé de una forma u otra.
Que tienen sus porqués. ¿Tenéis suficientemente claro los estudiantes cuáles son esos porqués, cuáles son esos agentes? ¿Lo tenéis bien identificado? ¿Sabéis contra qué se lucha, contra quiénes se lucha?
Nosotros en el MAE pensamos que sí. No sé si podemos decir que todo el estudiantado de Sevilla tenga tan identificado como nosotros los estudiantes organizados los porqués, pero nosotros en el movimiento de acción estudiantil la verdad que sí tenemos bien claro de dónde vienen todas estas dinámicas y quiénes las ejecutan y qué queremos, ¿no?
Lara, tú que eres coordinadora del MAE, la gente que está fuera del MAE, ¿por qué está fuera del MAE? ¿Por qué entendéis vosotros que los que están fuera están fuera? ¿Por qué no se unen con el resto de estudiantes y trabajan en esa dirección?
Pues para empezar te quería añadir que una de las condiciones nuestra también no es solo estudiantes o jóvenes, sino estudiantes organizados, que bueno, somos un colectivo cada vez más grande, pero que está ahí, no es total, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nosotros en concreto nos organizamos dentro del Movimiento de Acción Estudiantil, cuyas siglas son MAE. Uh-huh. Y es cierto que bueno, como decía, cada vez somos más organizados, cada vez, sobre todo desde hace un par de años para aquí, pues hay más gente concienciada o que quiere hacer algo por cambiar, ¿no? Pero, hombre, queda camino. Igual que queda camino en la sociedad, queda también mucho camino también en la universidad, ¿no? Y, de hecho, es uno de nuestros objetivos. Nosotros nos organizamos no solo para dar una respuesta a lo que nos encontramos, ¿no? A las cosas contra las que luchamos por una educación pública, sino que también nos coordinamos y trabajamos para extender esa conciencia de la situación y de la actuación, ¿no? Antes hablamos que no solo hace falta, es muy importante movilizarse a nivel de salir a la calle, pero también coordinarse para que eso no se quede en una mera desgaste de energía, que es muy importante, como digo, pero que tiene que haber también un trabajo detrás, ¿no? Entonces, también trabajamos por eso, por coordinarnos, por llevar este movimiento estudiantil más allá, ¿no? Y que se convierta en movimiento social.
La conciencia social que se va extendiendo de una manera transversal en la sociedad, ¿alcanza al mundo estudiantil por encima o por debajo del resto de la sociedad? ¿Qué sensación tenéis?
Pero te iba a responder antes también a la pregunta que habías hecho de que nos estamos encontrando con el problema de que los nuevos planes de estudio imposibilitan un montón la organización de los jóvenes, ¿no? Es decir, hay muchos jóvenes estudiantes que son conscientes de los problemas reales con los que nos encontramos, pero que se encuentran con unos planes de estudio que les exigen unas horas de trabajo, parece que los están preparando ya para el mundo laboral, ¿no? Para trabajar desde la mañana hasta por la tarde. Y esa es una gran barrera que tenemos que solventar y estamos ahí analizando a ver cómo podemos solucionarlo. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta que había hecho?
No, te decía que la toma de conciencia social y su transversalidad se alcanza a todas las partes de la sociedad, también a los estudiantes. Sin embargo, no sé si, y os pregunto en calidad de representantes, si vosotros entendéis que el mundo estudiantil está más concienciado que el resto de la sociedad, menos, igual, que va en paralelo más o menos, porque sois el referente, es decir, lo que pase en los próximos años está en vuestras manos, con lo cual es muy importante lo que vayáis a responder a esta pregunta.
Sí, bueno, yo no creo que sea más o menos que otro, ¿no? Esto, los movimientos sociales tienen su ciclo, ¿no? Y ahora pues da la casualidad de que nosotros venimos de un ciclo álgido también, pero es algo que se está expandiendo a todos los sectores, ¿no? Es decir, no luchar por no tener unas reivindicaciones meramente corporativistas de cada uno de nuestras necesidades particulares, tanto que estudiantes o que profesores, o que trabajadores de la sanidad pública, en fin, sino que todo esto se engloba en un marco más holístico, por decirlo de alguna forma, en la que nos afectan las políticas a todo y todo tiene su consecuencia, todo está entrelazado, ¿no? Y en general yo creo que sí, quizás lo que nos falta es organizarnos más y mejor, ¿no? Pues nunca nos podemos dar por contentos y coordinar todas las luchas para que vayan hacia una dirección, ¿no?
Lara, ¿están muy cabreados los estudiantes?
Pues, hombre, en mi opinión tendrían que estarlo más que nada porque esta es una primera fase, o sea, en nuestra vida, pues ahora somos estudiantes, nos está afectando ya muchos de los recortes que está habiendo y muchas de las reformas en general que está habiendo, y teniendo en cuenta que ni siquiera somos trabajadores, que, bueno, muchos estudiantes sí, me he de decirlo, hay muchos estudiantes y muchos compañeros míos que trabajan, pero teniendo en cuenta que será nuestra ocupación a tiempo completo en algún momento y que también hay cosas relacionadas con eso, como dice Fran, lo suyo es que lo que hagamos a partir de ahora será, y de hecho lo llevamos intentando mucho tiempo, unirnos con todos los colectivos que sea posible, porque esto, bueno, es una historia que nos compete a todos, a toda la sociedad, y como estudiantes y futuros trabajadores, por supuesto tenemos que estar en primera línea. Y bueno, es cierto que lo que comentabas, que a veces pues tenemos ese tirón, ¿no? También porque, bueno, somos jóvenes, quizás tenemos menos cargas familiares y eso nos permite organizarnos mejor, así que yo creo que tenemos que aprovechar absolutamente esas condiciones porque quizás en un momento dado, cuando tengamos más cargas, sea más difícil y, bueno, en cualquier caso, cualquier momento es bueno para organizarse y movilizarse.
¿Y la reforma laboral esta última, cómo se ve desde el mundo estudiantil, sobre todo cuando uno está terminando? Eso de encadenar contratos hasta los 30 y tantos, vivir en casa de tus padres.
¿No? Primero ver si conseguimos trabajar.
Bueno, sí.
No, pero uno de los primeros contactos que tenemos con la reforma laboral no es solo el hecho de pensar nuestro futuro, sino también nosotros tenemos muy cerca a trabajadores, tenemos a los miembros del PDA, del PDI, del profesional docente e investigador, tenemos también a miembros del PAS, los profesionales de administración y uh-huh. servicios de la universidad. Entonces realmente sí que estamos rodeados de trabajadores y hemos podido ver cómo estas reformas laborales afectan a los trabajadores que tenemos cerca, pues reducción de plantilla, incluso más, ¿no? Pues no sé, la Universidad Pablo de la Vida hace poco tuvimos, los trabajadores de las copisterías tuvieron problemas serios de pagos con su empresa, en fin, que no solo es cuestión de pensar en nuestro futuro como futuros trabajadores, sino que realmente estamos rodeados de trabajadores en la propia universidad, que la comunidad universitaria es muy amplia y que lo podemos ver sin tener que irnos a cualquier, vamos, más lejos en el tiempo.
Te afino un poco la pregunta, fíjate, estáis ambos terminando vuestro proceso de estudio, al menos en lo más importante. ¿Tenéis pensamiento de quedaros aquí o de marcharos de España?
Yo...
¿Os da miedo? ¿Os daría miedo salir?
A ver, como miedo, ¿no? Lo que pasa que no es lo mismo tener que hacerlo por gusto, que sea una opción, a que sea una necesidad, ¿no? Yo por preferir, pues eso, me gustaría irme algún año, pero con la idea de volver. Lo que pasa que es que me encuentro en una circunstancia en la que te ves que no te dejan otra opción que irte. O sea, que es prácticamente un exilio económico, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego nos venden por ahí los programas que es todo idílico, ¿no? No sacan nada más los triunfadores que salen fuera, pero yo, hay muchos, creo yo que muchos conciudadanos que salen y que no es tan fácil, ¿no? Eso de verte solo en el extranjero sin el apoyo de tu familia, tus amigos, pues bueno, no, en fin, no es algo muy que sea muy fácil si es obligado, además.
¿Animáis los estudiantes mañana a que la gente salga a manifestarse?
Hombre, desde luego, además hay que aprovechar que, como, vamos, otros días que ha habido manifestación, quizás no ha sido en un día tan propicio como mañana, que es fiesta, que todo el mundo que quiera puede salir, prácticamente todo el mundo que quiera más o menos puede salir a la calle, y además pues que es un buen momento, bueno, es un día bastante señalado, etcétera, y es un buen momento para salir y por supuesto, al menos que la voz se oiga, ¿no? Porque es cierto que quizás no todo el mundo tiene el tiempo, o tiene las ganas, o tiene la experiencia para organizarse más allá de salir a la calle, pero salir a la calle puede prácticamente todo el mundo que no tenga mañana, que alguno, por supuesto, habrá gente trabajando, pero quien no tenga que trabajar y sea un día de fiesta, pues mira, te puedes ir a la manifestación, luego pues no sé, vas a comer con la familia, lo que quieras, pero que es necesario que la gente al menos se haga ver, porque tú puedes quejarte, no sé, con tus amigos, puedes hablar de lo que sea, pero si eso no tiene cierta visibilidad, no es que no sirva para nada, porque claro, la conciencia es algo, pero sí que es cierto que quien se tiene que enterar no se entera.
¿Y percibís que la comunidad educativa, desde la perspectiva del alumnado, va a estar mañana en la calle?
Sí, los profesores la verdad que están bastante movidos, o sea, no están tanto como, por ejemplo, estuvimos nosotros el curso pasado, pero sí que están los sindicatos de los diversos sindicatos de las universidades moviéndose y demás por eso, ¿no? Pues es que estamos en una situación económica y política que es insostenible la farsa esa es la que nos están exponiendo día a día, ¿no? Que vemos por la tele y que encima lo hagan cargar sobre los trabajadores y sobre las clases más humildes, ¿no? Entonces, yo al menos sí percibo en mi entorno al profesorado con movilizado y con ganas de salir a la calle y reivindicar una sociedad más justa, ¿no? Y que no nos secuestren, ya tenemos bastante con que nos secuestren la economía y la soberanía económica, aunque ahora también nos secuestren la autonomía, ¿no? Como es lo que pretenden, están insinuando también desde algunos sitios.
Bueno, pues era la voz de Lara Boch y de Fran Dorado, representantes del MAE, a los que agradecemos sinceramente que hayáis venido, a los que os invitaremos porque somos conscientes de que la movilización de los estudiantes va a continuar y la lucha en este próximo tiempo y es bueno que vengáis a Más Escuela Pública a contar todo lo que tenéis por delante.
Ningún problema, porque además hay unas cuantas convocatorias por delante, así que...
Pues aquí nos veremos, gracias compañeros.
Bueno, pues muchas gracias.
Claro, sí, después de hablar con los sindicatos, después de hablar con los alumnos y después de hablar con los padres, buscáramos la última pata de la comunidad educativa para proponerle a la gente que saliera a la calle, podíamos decir, oye, algún licenciado en historia que quisiera hablar con nosotros esta tarde. Y mira tú por dónde tenemos aquí con nosotros a José Zambrano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor.
El amigo Zambrano, José Zambrano, viene a darnos una primicia informativa en otro sentido, pero es bueno que en esa calidad de historiador también dé una versión de por qué se puede invitar a la gente mañana a salir a la calle en el día 28.
Pues se puede salir a la calle porque hay 6 millones de parados que necesitan trabajo en este país y ningún país se levanta con 6 millones de parados. Con trabajo para todos se levanta cualquier problema. No ya el problema de los educadores, que si no hay oposiciones, no ya el problema de quien tiene un trabajo que le pagan poco, ¿no? Es que hay 6 millones que no tienen trabajo. Y esto no es casualidad, esto se llama capitalismo.
Bien, pues en corto y por derecho, como dice Trigueros, es el motivo más importante por el que mañana están convocadas las manifestaciones. Queríamos que estuviera José Zambrano esta tarde con nosotros porque vamos a hablar de un nuevo programa que se incorpora a la parrilla de Radiópolis, que lo hará los viernes en horario de 10 a 11 de la noche y que se va a llamar, ¿cómo, José?
Hablemos en Red.
Hablemos en Red. Hablando en Red es un programa que un grupo de compañeros vendrán a presentarte a partir del viernes. ¿Cuál es la temática de vuestro programa?
Es una temática diversa. Somos un grupo de personas que nos gusta el debate y pretendemos invitar a otras personas para debatir. Desde la derecha andaluza del PSOE a la extrema derecha andaluza del PP hasta otros grupos de centro izquierda. Y algún grupo de izquierda. Pues en eso estamos, en invitar a todos y que venga el que quiera a debatir con nosotros los viernes de 10 a 11.
Es una mesa redonda pequeñita, pero donde cabe mucha gente, donde hay micrófonos suficientes para que vengan efectivamente los de derechas, los medio pensionistas, los de muy de derechas, los de izquierdas y luego los formales, los realmente puestos en la dinámica del diálogo a hablar de por qué nos vienen ocurriendo todas estas cosas. ¿Cuánta gente sois en el equipo, Mau?
En este momento somos tres, pero estamos dispuestos a seguir ampliando el equipo y a colaborar unos con otros en que esto funcione. El que dirige el programa es Jesús Rojo y yo estoy en este momento de colaborador de Jesús.
Uh-huh. Bueno, Jesús Rodríguez Rojo. Estuvo también no hace mucho tiempo en los micrófonos de Más Escuela Pública y de aquella visita, de aquel contacto, salió el que terminaran haciendo un programa en esta radio de la ciudadanía. No es difícil si sientes, si tienes la sensación de que la radio que escuchas podrías hacerla tú o parece que la estamos haciendo para ti, que en cualquier momento vengas a la emisora y propongas cuál es tu propuesta de programa y mira, así ocurrió con estos amigos de Hablamos en Red. ¿Adelantamos un poquito a los oyentes de qué irá vuestro próximo programa?
Pues como coincide el día 1, después del 28 de febrero, la temática será las relaciones del gobierno andaluz con el gobierno del Estado. Si está en crisis, las relaciones de Andalucía con el resto de España.
Pues no es un tema menor, no es un tema menor. En fin, vamos llegando al momento en el que entra la sintonía para despedir Más Escuela Pública y queremos agradecer, como siempre, a Samuel, que hace magia con sus dedos y consigue que todo suene perfecto desde detrás del cristal. A Isa Lora la mandaremos un saludito porque no ha podido venir hoy. A Gabriela Galveaz, a estos compañeros del MAE, a Lara y a Fran Dorado. Al compañero José Zambrano, que inicia su carrera radiofónica a partir del próximo viernes, a nuestro querido compañero Gorka Fernández, que se esfuerza por dejarnos un trabajito todas las semanas, que tampoco es cosa menor. Y desde aquí, desde este micrófono del Estudio 1 de Radiópolis, se despide, encantado como siempre, feliz de poder hacer radio para ti, Víctor González. Sabes que mi despedida es salud para vivirla y suerte para contarla, y que mañana espero verte en las calles de Sevilla.
Entre bostezo y bostezo. La leche en polvo y el queso.